agradecemos el que nos acompaña desde muy temprano, ya son las 7:06. Arrancamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya hay participación del auditorio, con mucho gusto le damos lectura enseguida. Antes nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos a escuchar esta mañana a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y les informo que el huracán categoría 1 Beryl, ya de larga historia, ya tiene bastantes días desde que se formó. Recordemos que cruzó por la península de Yucatán, impactó en Quintana Roo, salió al Golfo, se volvió a intensificar y la madrugada de este día tocó tierra en la costa central de Texas, en el condado de Matagorda, muy cerca de Bay City, con rachas de viento superiores a 140 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 120, por lo que fue ya catalogado como un huracán categoría 1. Esperamos que en el transcurso del día se esté debilitando, pero deje importantes precipitaciones en aquella región de los Estados Unidos. Mientras tanto, en nuestro país, condiciones normales de temporada, es decir, canales de baja presión, que son regiones donde las nubes crecen muy rápido en horas de la tarde, pues estarán favoreciendo chubascos, tormentas eléctricas en buena parte del occidente de nuestro país, también hacia el sur, favorecido por el paso de una nueva onda tropical. Una jornada con importantes precipitaciones esperamos en el sur occidente, como mencionaba anteriormente, y particularmente para el estado de Jalisco el día de hoy. Durante la primera mitad del día, cielo mayormente despejado, temperaturas al alza, y ya avanzada la tarde y hacia la noche veremos crecer las nubes, por lo que los chubascos y las tormentas eléctricas estarán presentes en buena parte de nuestro estado de Jalisco, con excepción de la costa, y particularmente aquí en Guadalajara también chubascos, tormentas eléctricas, con temperaturas máximas entre 28 y 29 grados Celsius. Es la información hasta el momento.
Mauricio, ¿oficialmente terminó la sequía?
No, oficialmente no podemos hablar que la sequía ha terminado. Para poder hablar que se ha mitigado un poco, pero seguimos con valores deficitarios en cuanto a la precipitación. Si bien hemos tenido lluvias importantes, no han sido suficientes para paliar los déficits que se acumularon los meses anteriores.
Bien, gracias Mauricio por el reporte. Excelente semana para todos.
Igualmente para ustedes. Saludos.
Buen día.
Reporte meteorológico.
Bueno, regresamos para platicarle que para el Día de las Madres, el Padre o los 2 de noviembre que se conmemora en México el Día de Muertos, se remozan los cementerios metropolitanos. Pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Cuáles son sus condiciones en materia de seguridad, de mantenimiento y de limpieza? Es un trabajo informativo que nos presenta esta mañana Claudia Manuela Pérez.
Desorden, robos, basura y sobreventa predominan en los panteones municipales de Guadalajara. En recorrido realizado por Noticias TM en los cementerios Guadalajara y Jardín, se observó basura, robo de figuras, tumbas abiertas y sobreventa de lugares en donde antes había vías de acceso. La directora de cementerios en Guadalajara, Gloria Carranza, asegura que sí hay vigilancia.
En este año hemos tenido, en el Panteón Jardín tenemos 16 detenciones. En el Guadalajara hemos tenido como 4 o 5 detenciones. Sí tenemos vigilantes y están dando rondines, entra comisaría, da rondines a todas horas, comisaría puede entrar las 24 horas del día. Y en el Guadalajara, que era el que más teníamos más robo y más índice de niños haciendo TikTok ahí, retos y demás, nos bajó muchísimo todo ese tipo de visitas inadecuadas a los cementerios.
Sin embargo, vecinos del Panteón Guadalajara reportan que por las noches se escucha el robo de las fincas. En el Panteón Jardín denuncian hasta asaltos a mano armada en plena luz del día. Habla Juan de Dios Vázquez.
Entonces, cuando va uno ahí a visitar las tumbas de los parientes, pues obviamente tiene uno que estar alerta así a la redonda, porque llegan y te asaltan. Al final del cementerio hay como un arroyo del mismo panteón que tienen ahí como un desagüe muy grande, y en la pared final hay una entrada, lo tapa una estructura de metal, pero sin embargo esa estructura de metal ya la quitaron, no sé, se la robaron para llevarla alquilo, no sé, y da acceso a la otra colonia. O sea que ahí es un acceso libre día y noche.
Este sucede en el Panteón Jardín de Guadalajara. Los cementerios tapatíos están llenos, saturados. La autoridad ha sobrevendido espacios donde antes había vías de acceso. Y, por ejemplo, en el Panteón Guadalajara, los autos golpean las tumbas y los dueños han tenido que colocar bolardos o estructuras metálicas. La directora de cementerios, Gloria Carranza, reconoce que sí se venden espacios donde se puede.
Vemos la vialidad, que sea viable, que sí pueda venderse el espacio. Entonces, mientras no subyamos salidas de emergencia, donde no recortemos demasiado espacio, se puede seguir vendiendo los espacios.
Por ejemplo, en el Panteón Jardín no hay problema, se sobrevendió la vía, que era muy ancha, pero en el Panteón Guadalajara sí hay problema, porque se quedó muy pequeña la calle, la vía, los automóviles golpean las tumbas, las van minando porque no hay espacio suficiente. ¿Quién está viendo eso?
Mira, estamos trabajando ya en un proyecto donde Obras Públicas haga todo lo de las vialidades para que no esté pasando eso. Eso pasó cuando fue el tiempo de COVID, que se hicieron tumbas nuevas y demás.
Los bolardos y estructuras predominan en tumbas en el Panteón Guadalajara. Actualmente, un espacio en ese cementerio cuesta 47,000 pesos. La basura es otro tema en los cementerios de Guadalajara. Las vías de acceso lucen desechos podridos y pareciera que no hubiera recolección de manera periódica. La directora del área, Gloria Carranza, señala al respecto.
Nosotros estamos sacando alrededor de, ¿qué serán? 4 o 5 toneladas de basura por semana del Panteón Guadalajara. Nosotros acabamos de recoger antes del 10 de mayo 1.234 toneladas del Panteón Guadalajara, de que se acumuló pasando el operativo del 2 de noviembre a antes del 10 de mayo. Y es puro desecho forestal.
Sin embargo, visitantes del Panteón opinan lo contrario.
Como siempre ha estado, la verdad, le hace falta mantenimiento. Un poco descuidado, pues, si no es a la gente la que viene a darle mantenimiento a la tumba de la gente fallecida, pues familia, no hay quien lo haga. Y eso es de que, aparte, pues, anualmente se está pagando el mantenimiento. Hace como 6 meses que venimos, dejamos aquí hierba eso que desmontamos, y aquí sigue todavía, y fue hace 6 meses. Entonces, se les olvidó o no pasan.
No, basura donde quiera. Aquí no debería de haber basura, pero pues tampoco en las calles si la hay.
Yo pienso que como es muy grande este panteón, pues es algo titánico.
La directora de cementerios de Guadalajara, Gloria Carranza, indica que el 72% de los dueños de fincas no están al corriente de sus pagos y hay 52 mil tumbas abandonadas.
Más de la mitad de la gente no paga el predial. Traemos un rezago, yo creo, del, ¿qué será?, el 72% de las personas que no pagan.
¿Y cuál es el procedimiento? Cuando no pagan, ¿en qué determinados años se quita ya la propiedad?
Tienen que hacer un proyecto muy estructurado con ese tema, porque yo creo que para que cambie el estatus de los cementerios, sí se va a tener que hacer eso. Se van a tener que trabajar ahí mucho con derechos humanos, porque pues, son restos humanos los que tenemos ahí.
Agrega que existe en el papel un proyecto de reestructuración de panteones en Guadalajara que quedará para las próximas administraciones porque en esta de Pablo Lemus no se pudo aplicar. Voz informativa, Claudia Manuela Pérez.
Bien, gracias a Claudia Manuela Pérez por este trabajo, y usted, si tiene experiencias del Panteón Guadalajara, pues recibimos también sus comentarios. Héctor Escamilla, en línea telefónica, te escuchamos. Adelante, Héctor, buenos días otra vez. Por la otra línea, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos y comentar que sesionó el Tribunal Electoral Judicial del Estado, donde resolvió acatar la sentencia de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para pues dar marcha atrás por completo a este tema del recuento de la votación en Guadalajara. Recordemos que hace un par de semanas el tribunal local había dicho que sí iba a haber un recuento de votos de los comicios de la capital jalisciense. Sin embargo, esto se cambió de último momento por parte de la Sala Guadalajara. Dijeron reporte no cumple con lo que marca la ley en materia de descuentos, y por eso le dieron marcha atrás a este procedimiento. Entonces, en este fin de semana, el tribunal local dice, ok, aceptamos y rectificamos nuestra resolución. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante que va a suceder, que si bien no habrá recuento de votos, sí habrá una revisión de 59 paquetes electorales, donde las actas marcan ceros, y que son paquetes que no habrían sido firmados o no contarían con el aval de las diferentes fuerzas políticas. El IEPES había comentado que eran 104 paquetes que fueron contabilizados en elección, pero que finalmente varios de ellos sí contaban, digamos, con firma o documentación de parte de los representantes de los partidos políticos. Pero son 59 en total los que aparecen en cero sin ningún tipo de aval de esta decisión. Serían paquetes que no habían sido trasladados a la Junta Municipal para ser contabilizados debido a esas problemáticas que se enfrentaron durante la contienda. En otras palabras, recordemos que había personas de la coalición, sigamos haciendo historia, inconformes, que cuando detectaban que salía alguna caja, alguna bolsa, pues se inconformaban, decían que había robo de votos, y son paquetes que por eso no se habían tomado en cuenta. 59 de ellos en particular no cuentan con las firmas requeridas para avalar que porque no se tomaron en cuenta en este proceso. Lo que está pidiendo el tribunal local es que esos paquetes YPC los entregue en bolsas o en cajas o como estén, y sean llevados a la sede jurisdiccional, en otras palabras, sean llevados al tribunal para llevar a cabo una contabilización y revisión de por qué estuvieron en ceros. 59 paquetes electorales que estarán bajo revisión, y que bueno, evidentemente tendrán que definir pues un nuevo cómputo ya con las boletas que no se tomaron en cuenta en el cómputo municipal. Son 6 días para que el IEPC haga la entrega de este material y que inicie el proceso de recuento de jurisdiccional, que en este caso sería el Tribunal Electoral. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte y excelente lunes.
Hasta luego.
Hasta luego, es Héctor Escamilla. Vamos a hacer una pausa, regresamos después con la información deportiva. Vámonos a escuchar a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con 2 partidos concluyó el día de ayer la jornada 1 del torneo de apertura de la Liga MX. El Monterrey de visitante derrotó 1-0 al Pachuca. Esto fue en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Y los Rayados se impusieron con solitario gol del español Sergio Canales. El técnico Fernando Ortiz dice pues que termina satisfecho por el funcionamiento de su equipo y sobre todo por el resultado. Lo escuchamos.
Primero voy a destacar la entrega y el juego que hicieron mis jugadores, eso es destacable. Luego, por ser una primera fecha, creo que hubo muchísimas situaciones de ambos equipos. Creo que fue un atractivo juego. Me voy satisfecho, ganamos en una cancha difícil y a seguir creciendo.
El otro encuentro se celebró en Ciudad Universitaria, donde los Pumas de la UNAM iniciaron el torneo con goleada de 4-1 ante León, al imponerse con doblete de Jorge Rubalcaba, autogol de Luis Cervantes y otro tanto de Guillermo Martínez. El entrenador de los universitarios, Gustavo Lema, destacó la gran actuación de Rubalcaba en su regreso al fútbol mexicano después de haber estado el torneo anterior en Bélgica, y esto señaló.
Más allá de ser un chavo conocido por nosotros, es un refuerzo, así que bárbaro, lo hizo muy bien, hizo lo que sabemos que puede hacer, así que nos pone muy contentos, no solo y dejando de lado la efectividad que tuvo, la continuidad que tuvo en su juego. No mostró nada que no haya mostrado antes, lo que sí es espectacular que lo haya hecho con continuidad. Los 90 minutos, bueno, de hecho tiene premio al final por seguir picando y seguir confiando en su potencial.
Este fue el resultado más abultado que se registró en esta jornada inaugural, el 4-1 de Pumas sobre León, en este duelo de fieras celebrado en Ciudad Universitaria. Por otro lado, y en lo que a los equipos de casa se refiere, pues apenas gris el debut tanto de Chivas como de Atlas. Ambos equipos se empataron en sus respectivos encuentros, los rojinegros frente a los bravos de Ciudad Juárez, empataron a 2 y Chivas empató sin goles con Toluca en su estadio. Pese a este empate sin goles, el técnico de las Chivas, Fernando Gago, dice que confía plenamente en sus delanteros, y es que la afición abuchó fuertemente a Javier "El Chicharito" Hernández en el partido del sábado porque falló 2 claras oportunidades de gol, y esto comenta el técnico de las Chivas.
delantero vive de situaciones, no de solamente del gol. Lo fácil es decir que vivimos del resultado y del gol si entra o no. También es de la forma que se generan, de la forma que llega a posiciones. Confío mucho en Javier, confío mucho en Ricardo, en Armando en esa posición, que son los tres jugadores que tengo disponible. Y a partir de eso, tratar de seguir trabajando para que se generen aún más situaciones. Y por ahí el día que se generen menos, le va a quedar una y por ahí lo va a meter.
Bueno, pues fue el primer aviso de la afición hacia Javier el Chicharito Hernández, que vaya que lo abucheó fuertemente el sábado por la noche. Por otro lado, en la Liga MX Femenil, Monterrey inició con el pie derecho la defensa de su corona al derrotar de visitante 1-0 al Puebla. Cruz Azul derrotó 2-1 al América en la Noria. Tigres de visitante venció 3-1 al Atlas aquí en el Estadio Jalisco. Querétaro superó 1-0 a Tijuana y San Luis cayó en casa 1-0 frente al Mazatlán. Vamos ahora a la información del automovilismo, y es que, bueno, el día de ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, fecha 12 de la temporada de Fórmula 1, donde el inglés Lewis Hamilton fue profeta en su tierra al llevarse la victoria allí en Silverstone, seguido por el holandés Max Verstappen y el también inglés Lando Norris, mientras que el tapatío Sergio Checo Pérez sigue en un tremendo hoyo, tuvo otro mal día y termina hasta el 17º lugar. Ya lleva 6 grandes premios Checo Pérez sin encontrar la brújula y bueno, reconoce que ayer la estrategia de los neumáticos fue un desastre. Así lo dijo Checo Pérez.
En ese momento empezaba a llover y teníamos la información de que venía más lluvia y todo se complicó. Al final intentamos quedarnos fuera esperando la lluvia, pero cuando rodábamos en el neumático intermedio en esas condiciones lo destruí totalmente y... Luego cuando empezó a llover ya no tenía neumático, tuve que volver a entrar, todo fue complicado. Luego al final intentamos ir por la vuelta rápida y no tenía nada de agarre, nada de temperatura, entonces complicado.
Le ha ido como en feria Checo Pérez en las últimas 6 carreras, lo cierto es que ya descendió hasta el 6º lugar en el Campeonato Mundial de los Pilotos. Por otro lado, el regiomontano Patricio Howard del equipo Arrow McLaren consiguió ayer su segunda victoria de la temporada 2024 de la IndyCar acá en los Estados Unidos, al llevarse el triunfo en la carrera de Mid-Ohio, luego de vencer al español Alex Palau, líder de la clasificación general. Los peloteros mexicanos Isaac Paredes de los Rays de Tampa Bay y Jarren Durán de los Medias Rojas de Boston fueron seleccionados para participar en el Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, que se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el Globe Life Field de Arlington, Texas. ¿Qué pasó ayer con los Charros de Jalisco? Bueno, tenemos que una buena, ganaron los Charros 6-5 a los Sultanes de Monterrey, con bateo oportuno y sólido picheo de relevo. Lograron armar un rally de 5 carreras apenas en la segunda entrada y esa fue la base para alzarse con la victoria, que los mantiene en el 8º lugar del standing de la zona norte con 30 victorias por 41 derrotas, mientras que los Sultanes son sublíderes con 42 triunfos por 28 descalabros. Ya para finalizar, le comento que, bueno, pues el día de ayer hubo un reacomodo. World Athletics informó a México que debido al reacomodo de lugares dispone de 2 plazas más para los Juegos Olímpicos de París, una en los 100 metros planos y la otra en los 5000 metros, ambas en la rama femenil. Por lo tanto, se suman a la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Olímpicos de París, Cecilia Tamayo para competir en la prueba reina del atletismo y Alma Delia Cortés en los 5000 metros. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto, es Manuel Trujillo Soriano. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida.
Bien, tenemos participación del auditorio, ya son las 7:44 a.m. Roberto Torres dice, ojalá pusieran más música en español porque últimamente ha sido en inglés y a punta de tamborazos. Yo le quiero decir, don Roberto, le agradezco por supuesto el que se comunique con nosotros para reiterar el mensaje de que pasen música en español. Sin embargo, le voy a dar algunos de los últimos días donde Mercedes Altamirano ha presentado, por supuesto, música en español. Usted recordará que tuvimos a Manu Chao, tuvimos a Carlos Gardel, tuvimos también a Lucha Reyes. Estuvo alternada, por supuesto, con Marcos Augusto Jiménez Sotelo, de Adiós Mariquita Linda. Y así, digamos, René Villanueva, Tintán, Café Tacuba, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es tan apegado a la realidad el que se tenga últimamente música en inglés. Creo que se alterna y predomina la música en español.
Claro, y además reiterar que no es obligación ni requisito que sea siempre en español. Se supone, y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, la música es universal y se trata de conocer nuevos artistas o incluso los ya consagrados con experiencias, con fechas, porque esto es una efeméride musical, tiene relación con la fecha del día. No son complacencias como en las estaciones de radio comercial, es totalmente diferente. Gracias por la observación, pero en efecto sí, hay música ya que tiene que ver con autores y artistas en español o compositores, y seguirá habiendo música de los dos tipos, español e inglés. Acá nos dicen las personas en torno al trabajo de Claudia Manuela Pérez. Yo tenía una propiedad en el Panteón Guadalajara, pero por las malas condiciones y robos mejor vendí. Compré un nicho en el templo, saqué los restos de mis familiares y los trasladé. Y la verdad estoy muy a gusto porque sé que mis familiares están en un buen lugar y bien cuidado. Dice este mensaje, excelente inicio de semana, es lo que nos hace llegar en este comentario. La señora González, es muy cierto que los indigentes se meten a cualquier propiedad y crean focos de infección. La policía debería de estar atenta y no dejarlos. Tenemos ese problema en Avenida Patria de Inglaterra. El municipio tendría que exigir a los dueños o recoger todas esas propiedades, es lo que refiere el comentario. Y José Ramírez Márquez dice aquí, por ejemplo, tenemos un foco de infección muy fuerte en el barrio de San Juan Bosco. Esta finca se encuentra en República 1189 al cruce con la calle 40. Y dice José Ramírez Márquez, don José, justo es de la que le hacía referencia a Griselda esta mañana, porque cuando hablábamos de dengue, bueno, pues este es uno de los problemas que yo detecté, porque me tocó pasar por ese lugar apenas el viernes y me llamó mucho la atención que siendo República una avenida tan transitada, en donde, por ejemplo, regularmente hay inspectores del ayuntamiento por las inmediaciones o cercanía de el Tianguis del Baratillo, que está en la calle 38, yo no podía entender cómo esta finca, a plena luz del día y en esa vereda tan concurrida, ni la Policía Municipal ni Inspección y Vigilancia haya retirado a estas personas en situación de calle de esta propiedad, que no sabemos si está intestada, abandonada o lo que sea, pero está llena de escombros. Le voy a describir la imagen que tengo yo a la vista, que me comparte don José en este comentario y que yo logré observar. Hay muchos útiles y residuos de papelería. También hay sillas y costales de plástico con ropa, utensilios de cama, basura. Hay también cajas de madera, juguetes destrozados, escombro al por mayor, muebles de madera todos hinchados ya que no sirven para nada, es realmente basura que está ahí estorbando. Y bueno, no sabemos si es una o varias personas las que tienen este lugar, porque déjeme le cuento una cosa, esta finca que tiene basura ahí por la Avenida República y que no ve el Ayuntamiento de Guadalajara, impide el paso de peatones. Es una banqueta que mide fácilmente 2.40 metros, más o menos, por ahí por República. Y lo que estoy viendo es que quedan como 50 centímetros más o menos para poder pasar pues a pie, porque una persona en silla de ruedas tendría que bajarse a la Avenida República con el riesgo que esto implica y ser sujeto víctima de un accidente, porque hay un particular que está invadiendo con su basura la banqueta y nadie le dice nada. Así la impunidad de ese tamaño en el municipio de Guadalajara. Esperemos a partir de esta denuncia el asunto se logre resolver, porque insistimos, tenemos un severo problema de dengue. Tenemos un conflicto con los acumuladores que están por toda la ciudad y no ha habido algún político que tenga tantita cabeza para modificar los reglamentos municipales e imponer que aunque se trate de una propiedad privada, cuando afecten el espacio público se tiene que intervenir sí o sí. Además, si los vecinos están siendo afectados en las bardas de los lados, en las azoteas, en su patio, en la parte de atrás, tiene que haber una intervención con toda la pena del mundo, porque esa situación genera un problema, un foco de infección para todos. Así que ojalá y se dé una solución, una rápida atención a esta situación. Y bueno, hay más participación. Aquí dice, por ejemplo, don Mario Camacho Aguilar, que contesto muy agresivo. No, le contesto con claridad. Así es la efeméride musical. Y yo sé que hay personas que no les gusta que pasen música en inglés, pero eso es un trabajo de Mercedes Altamirano. E insisto, les guste o no les guste, la música es universal. Corte, mi querido Luis, vamos a la pausa y regresamos después con los espectáculos. Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el reinado de Intensamente 2 en la taquilla mundial llegó a su final tras el estreno de Mi Villano Favorito 4, que acaparó las taquillas en su fin de semana de estreno. Y es que la cuarta entrega de la saga animada suma a nivel internacional 229.5 millones de dólares a tan solo 5 días de haberse estrenado. En Estados Unidos se colocó hasta este domingo en el primer lugar de la taquilla, dominando a su competencia con 122.6 millones de dólares desde que se estrenó el pasado miércoles. Parte de su éxito, por supuesto, pues es estrenar, que estrenaron durante el fin de semana el pasado 4 de julio, que es la fecha en la que se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Esta cinta animada muestra el regreso de Gru y sus Minions y tuvo un presupuesto de producción de 100 millones de dólares. Es decir, ya superaron, ya recuperaron la inversión en menos de una semana, así que en Estados Unidos el poder de Intensamente 2 pues también sigue sorprendiendo a los expertos, porque en este mismo fin de semana todavía sumó otros 30 millones de dólares, colocándose como en el segundo puesto de la taquilla, con lo que ya rebasa los 1.200 millones de dólares a nivel mundial. El cuarto y quinto lugar de la taquilla de Estados Unidos fueron para Un Lugar en Silencio, día 1, que sumó 21 millones de dólares, y Maxine, esta esperada cinta de terror de T. West y Mia Goth, que debutó con 6.7 millones de dólares. Y buenas noticias, porque Margot Robbie, pues ya se anuncia, está esperando a su primer bebé, es lo que por lo menos demuestran las imágenes de la actriz, que se le ve mostrando su vientre abultado, y ya se hicieron virales. Esta actriz de Barbie, pues dejó impactados a sus seguidores, quienes al ver las imágenes convirtieron a la actriz en tendencia. Sin mencionar nada, a ella se le vio paseando con su esposo, un productor que se llama Tom Ackerley, y esto fue en Italia, y fue prácticamente el momento en el que se revela la noticia. A pesar de que medios internacionales pues ya pidieron declaración oficial, los representantes de la actriz no han dado respuesta, por lo que se espera que sea en los próximos días que Margot sea la encargada de dar más detalles de su dulce espera. Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y tremendo susto pasó el actor Gabriel Soto, de quien se reportó que fue hospitalizado de emergencia este fin de semana luego de presentar malestares antes de iniciar la obra teatral El Precio de la Fama, la cual fue pospuesta. Gerardo Quirós, el productor de la puesta en escena, fue quien dio a conocer que el actor iba en camino a la función cuando comenzó a tener problemas de salud, y posteriormente se pusieron en contacto con la doctora pues que cuida de Gabriel Soto. También cantante, primero dicen que comenzó con vómito, le siguieron mareos, dificultad para respirar y la presión muy alta. Ya luego de algunos estudios, Gabriel Soto fue dado de alta y se le pidió reposo absoluto hasta conocer qué fue lo que le sucedió. Sin embargo, usuarios en redes sociales tomaron con reserva la noticia de esta hospitalización, porque pues recientemente se dio a conocer que el productor de la obra, es decir, Gerardo Quirós, había montado un romance entre Gabriel y Cecilia Galeano por estrategia publicitaria, y Gabriel Soto, bueno, pues ya salió también en sus redes sociales para asegurar que esto sí fue real, que sí se puso mal, y ofreció una disculpa a todos los que tenían boletos para esta obra que iba a ofrecer funciones este fin de semana. Y por cierto, ya que hablamos de teatro, pues les cuento que luego de que Juan Osorio mencionó que Irina Baeva salía de la obra Aventurera y que se hizo una campaña para que María León fuera protagonista, pues las ilusiones de los seguidores de la cantante se rompieron cuando la propia María mencionó que no podría ser así. Y es que la ex integrante de Playa Limbo mencionó sentirse halagada que fuera considerada para el papel, sin embargo dijo que su agenda pues está muy ocupada por los proyectos personales y profesionales que no le permiten asumir un compromiso de tal magnitud. Además de que ni siquiera ha habido un acercamiento por parte de Osorio, quien por cierto volvió a salir a declarar que por el momento Irina Baeva va a continuar como protagonista, y reiteró que pronto habrá algunos cambios de los cuales pues no especificó más. Mientras hay quienes aseguran que este fin de semana las funciones que ofrecieron de Aventurera estuvieron prácticamente vacías, aseguran que hubo, si acaso, 60 personas en el lugar solamente para ver esta puesta en escena. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda. Y a las 12 del día será llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Excelente inicio de semana. Te escuchamos más tarde.
Bonito día para todos.
Bonito día, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Vamos con más de los comentarios. Dice por acá un llamado general a todos, incluyendo los gobiernos, chequemos nuestras unidades de transporte, que funcionen las luces de stop, direccionales, y si funcionan son para utilizarlas. Me tocó ver una unidad de la Sedena por Periférico, por Aliteso, que no trae luz de stop y no usan las direccionales, es lo que dice Juan Acosta y nos deja su comentario. Por otro lado, nos refieren este mensaje. El miércoles pasado les envié en un mensaje de este anexo, dice aquí. Ah, anexo captura de pantalla, dice, ya se cayó y dejó sin luz atada la colonia Basilio Vadillo. Esto entiendo, es de un árbol que estaba en un espacio público. Bueno, no recuerdo yo el dato, habrá que ver si lo alcanzamos a leer al aire, porque recuerde que debido a la proliferación de árboles caídos, debido a las tormentas tan fuertes que estaban en la zona metropolitana, tuvimos mucha participación y no todos salieron al aire, así que hay que pues revisarlo con detenimiento para ver si nos tocó transmitirlo. Otro de los mensajes nos dice Guadalupe Suárez que le costó trabajo encontrar la M. Yo le recuerdo que estamos transmitiendo también Buenos Días Metrópoli a través del 101.9 de la FM. Le invitamos a que nos sintonice también por esa frecuencia modulada. En otro de los mensajes dice este texto de Salvador Méndez: cada que se ausenta el gobernador Enrique Alfaro es por algo que no quiere enfrentar. ¿Será que no quiere enfrentar al Tribunal Electoral de Jalisco en el fraude electoral que tuvo que ver él? Dice este mensaje. Y otro más nos refiere: alguna razón se tiene para abandonar o dejar temporalmente una casa. El problema es que la autoridad, que no existe, no da seguridad a los propietarios, las invaden, y para sacar a los paracaidistas un problema, como Rosario de Amozoc, dice, impunidad y corrupción que impera en el país, es lo que dice José Luis Ramírez Martínez en su comentario. Otro mensaje dice Edad Muñoz: para que no les gustan los 4 minutos que duran las efemérides musicales, cuando no son en español, hay esta fórmula melódica con una programación de todo el día, más acorde a sus gustos y exigencias. Y otro más dice en este texto: excelente día, se agradecen infinito las efemérides, dice Francisca López, esto para el trabajo de Mercedes Altamirano. Bueno, pues ahí está la participación. Hay opiniones de todo tipo, pero le insisto, el trabajo de Mercedes es respetable porque se le invierte mucho tiempo y esfuerzo para llevarlo a cabo. Es investigación, son horas hombre, es musicalización, es investigación, es actualización de las mismas. E insistimos, no se puede casar solamente con un tipo de música. Hay que entender que es así, y bueno, pues esa es la producción, ella está a cargo, ella es la que decide, la que nos comparte, y usted, pues con todo respeto, decide si la quiere escuchar, la quiere omitir, o quiere descargarla, o simplemente quiere borrarla de su mapa y de su día. No pasa absolutamente nada, pero nosotros insistimos, Mercedes Altamirano hace un gran esfuerzo por este trabajo, así que de la parte de que nos toca como equipo, de parte del equipo de producción de este noticiero, nosotros se lo agradecemos y realmente lo disfrutamos, sea en español o en inglés, en mi caso, así que ahí está la opinión de cada quien, es respetable. Vámonos con más de los mensajes y ya prácticamente con eso nos vamos. Bueno, hay uno que pues no se ha cargado, pero dice Julián Estrella: he escuchado muchas veces los comentarios de gente que pide más efemérides musicales en español y las respuestas de ustedes a ellos. Creo que deben considerar que seguramente la mayoría que escucha la radio somos personas de 40 a 50. Entiendo que es bueno tener música de todo género u otro idioma. Sin embargo, si la mayoría es de mayor edad, esa porción tendría que ser ese contenido musical. Con todo respeto, es mi opinión. Pues sí, gracias también por su opinión. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.